De 6 a 10 de la mañana,
Buenos Días Madrid, con Juan Pablo Colmenarejo.
Desde las 6 de la mañana estamos contando la actualidad en Onda Madrid, en este jueves 3 de octubre. A esta hora, antes de iniciar la habitual reunión de la tertulia de este programa de Buenos Días Madrid, hay que ir a las calles y las carreteras de Madrid para saber la circulación en la hora punta, que es relevante y mucho. Dirección General de Tráfico, Alfonso Martínez. Buenos días.
Buenos días. En este momento en la red vial madrileña, pendientes de dos accidentes que complican la conducción. El primero de ellos en la A5 a la altura de Móstoles en dirección Madrid y el segundo en la M40 en el entorno de Pozuelo, que genera en este momento 10 kilómetros de densidad circulatoria en dirección a la autovía de Extremadura. Dificultades también en esta M40 en Hortaleza y recintos feriales hacia la 1 desde Vallecas a Coslada sentido A2 en Villaverde dirección A4 y en el barrio de La Fortuna hacia la A6 en la M50. Dificultades en Paracuellos de Jarama sentido A1, Rivas dirección a la A2 en la zona de Fuenlabrada en ambos sentidos, Majada Honda dirección A5 y desde Alcorcón hasta Boadía del Monte en sentido a la autovía de La Coruña. Tráfico lento además de entrada a la capital por la A1 en San Agustín de Guadalix, San Sebastián de los Reyes y hasta Nudo de Manoteras, la A2 en San Fernando de Henares y Canillejas, la A3 en Santa Eugenia, la A4 a la altura de Pinto, la A42 en Parla y Getafe, la A5 en Encampamento y la A6 desde Las Rozas hasta El Plantío, al igual que en la M607 desde Tres Cantos hasta la zona de la Universidad Autónoma. Precaución también en ambos sentidos, en la A2 en Torrejón, la A3 en Rivas hacia Madrid, la A4 en San Cristóbal de Los Ángeles y la A6 en Aravaca y Puerta de Hierro.
Calles de Madrid, Ayuntamiento, Margarita Pérez, buenos días.
Hola, buenos días de nuevo. Bueno, pues los vehículos todavía se reparten con mucha lentitud por la mayor parte de entradas céntricas y a lo largo de la M30, aunque se despejan algunos puntos de la autovía, pero en general todavía la M30 se utiliza al 100% a esta hora de la mañana. Indicar que ya finalizó el percance, se retiró el vehículo que estaba averiado en la zona de Méndez Álvaro, se recuperan todos los carriles y en el interior finalizó el corte del carril que permanecía por obras cortado en el elevado de Raimundo Fernández Villaverde. En esa zona se recuperan todos los carriles, no la normalidad en cuanto a la situación circulatoria porque en sentido Cuatro Caminos hay una circulación muy lenta. Y zonas del interior que también registran ya mucha actividad en el entorno de la Glorieta del Emperador Carlos V, tramos de los bulevares y la zona de Cibeles, recordamos, con las obras que estrechan la calzada en los laterales del Paseo de Recoletos y que a esta hora de la mañana afectan sobre todo al sentido Plaza de Colón.
No hay novedad ni en la red de metro ni en la red de cercanías Madrid-Renfe. Aquí estamos reunidos en tertulia. Agustín Valladolid, buenos días.
Hola, buenos días.
¿Qué tal, Daniel Ramírez? ¿Cómo estás?
Buenos días. Muy bien, buenos días.
Javier Redondo, doctor.
¿Qué tal? Buenos días.
Tú la tesis la hiciste en el Rincón de Pensar, creo, ¿no?
Sí.
Bueno, me alegro.
Es que sea una maravilla, pero
en el Rincón de Pensar.
Una tesis doctoral.
En el Rincón de Pensar.
Una tesis doctoral y además ya está. Mía.
Desde tu rincón, Javier Fernández Arribas, tú dirás.
Juan Pablo, qué vergüenza.
¿El qué?
Y no lo digo por la tesis.
Ah.
¿Cómo nos han robado una medalla en el Mundial de Atletismo?
Estás a todo, ¿eh?
Ese infierno caluroso en Qatar, ya verás cuando se juegue el Mundial de Fútbol.
Bueno.
Nos vamos a deshidratar de solo ver a los jugadores sufrir. sufrir como a los atletas. A lo que iba, en la final de los 110 metros vallas, el cubano español Orlando Ortega iba disparado a por la medalla cuando el jamaicano Acleod invade su calle y le mete el brazo. Orlando se desestabiliza y queda quinto. Oh. Y no pasa nada. La organización desestima la reclamación española y nos quedamos sin medalla. El jamaicano podía haberse ido a otra calle a hacer la carrera.
Sí.
Y quien hizo carrera y remontó fue el Barça. El Inter perdonó en la primera parte y lo pagó caro. Como Canadá en el Mundial de Rugby, que los dos primeros minutos casi se acercó a la línea de ensayo de Nueva Zelanda, los campeones, y terminó perdiendo 63-0. Bueno, y quienes seguimos perdiendo, ya hablando de economía, somos los ciudadanos del mundo, además de los ciudadanos españoles, por la guerra comercial, entre otras razones, entre China y Estados Unidos. Y si eso fuera poco, las bolsas se dieron un batacazo ayer y hoy no va a ser mejor. La bolsa anticipa acontecimientos, por si fuera poco ahora, guerra comercial de Trump contra Europa por las ayudas a Airbus y con el apoyo de la Organización Mundial de Comercio. España, pues de los países europeos más afectados, aceite, jamón, vino, queso, aceitunas, bueno, en total 7.500 millones de euros. Y encima, con el Brexit y las piruetas de última hora del primer ministro británico Boris Johnson de proponer una solución de dos vías para la frontera de Irlanda del Norte. Una solución doble y temporal que no convence a casi nadie, pero que sí abre una posible opción de negociación. Veremos. Porque el dato del paro es malo y peor el de las afiliaciones a la seguridad social, y de eso no tenemos la culpa. La economía afecta seguro a la campaña electoral y todo vale para ganar votos. Varios ejemplos. Ahora sí se puede desbloquear el dinero de financiación para las comunidades autónomas. Se van a subir las pensiones, a pesar de que el Banco de España advirtió ayer que vincular las pensiones al IPC es un error que se va a pagar. Y ahora se limita la campaña electoral y el gasto en propaganda, banderolas, carteles y demás. Pues Juan Pablo, muy mal, muy mal, sin que sirva de precedente, estamos de acuerdo con el PNV que se desmarca del acuerdo de reducir el gasto electoral. Es el chocolate del loro, se lo van a gastar en otra cosa. Y nuestros compañeros de artes gráficas o nosotros, los propios medios de comunicación, nos quedamos sin una fuente de ingresos, después de haberles estado haciendo gratis la campaña a los partidos todo el año. Bueno, si los electores están cansados, que es verdad, pues los políticos se podían haber dado cuenta antes y haber evitado la nueva cita electoral. Pero bueno, eso ya no tiene remedio, como no lo tiene la dimisión de Concepción Canoira como directora general de Educación Concertada en la Comunidad de Madrid. Como titula ABC, otro alto cargo con tesis plagiada. Y detrás de su foto, la sombra de la imagen de Pedro Sánchez, que ahí sigue, sin dar ni siquiera explicaciones, en su línea. Ayer dejó plantados en el almuerzo a los Reyes en la reunión del patronato del Instituto Cervantes. ¿Alguna causa de peso de Estado? Pues no, porque irse a un mitin en Valencia no es que fuera una causa mayor. Canoira se doctoró en la misma universidad que Pedro Sánchez y copió de todo, hasta de Wikipedia y del Rincón del Vago. Sin más comentarios. Bueno, al menos Juan Pablo ha dimitido o le han dimitido.
Eso fue en 2012, en el mismo departamento de la Camilo José Cela, donde unos días antes lo había hecho Pedro Sánchez, en el Departamento de Administración de Empresas y Finanzas, dentro del mismo programa oficial de doctorado en Economía y en Empresa. La portada de la ABC, la primera edición, como reseñaba Javier, decía la pasada noche, otro alto cargo con tesis plagiada. La directora general de Educación Concertada de la Comunidad de Madrid se doctoró con un trabajo copiado en la misma universidad y en el mismo departamento, cuatro días después que Sánchez. Y ya en la segunda edición, que se ha distribuido a partir de las 5 de la mañana, la presidenta Díaz Ayuso acepta la dimisión inmediata de Concepción Canoira, ya que todos los altos cargos deben dar ejemplo a los estudiantes en la región. Doctor, tú hiciste tesis en Madrid, ¿no?
Sí, yo hice tesis en Madrid, política, ¿no? En la Complutense. La estaba colgada desde el primer día, porque hay que dar como un permiso para que se digitalice y desde el primer día pueda accederse a ella, y ahora mismo se puede descargar. Y cuando decía antes que no es ninguna maravilla, es que una tesis no tiene por qué ser una maravilla, porque es un trabajo de iniciación a la investigación. Lo que tiene que ser es honesto y original. Y entonces las tesis, parece ser que de Pedro Sánchez y de la exdirectora de Educación de la Comunidad de Madrid no son ni honestas ni originales en ambos casos. Entonces una tesis es un trabajo de investigación que sirve para que el doctorado pueda iniciarse en un campo dominando toda la materia al respecto de ese campo en el que pretende luego profundizar sus conocimientos y avanzarlos. Por eso no tiene por qué ser no aportar ningún gran descubrimiento, un pequeño avance, puede ser incluso de algún modo descriptiva, aportando unas conclusiones más o menos originales, pero es un trabajo de iniciación y yo creo que se saltan todos los cánones de la honestidad académica quien incurre en estos plagios y encima dice que quién no ha copiado en una tesis doctoral. No se debe plagiar en una tesis doctoral.
Y si citas, pones las comillas y dices de quién es.
De quién es, porque eso es una tesis doctoral. Lo que tienes que demostrar es que dominas todo el campo, que dominas toda la materia sobre la que estás trabajando, porque tienes... En este caso no es el caso porque son tesis más tardías, pero por norma general es gente que se está iniciando y presenta con 30, 32 años las tesis, se está iniciando en la investigación y por lo tanto no tiene por qué copiar, al revés, tiene que demostrar de dónde ha sacado todo, precisamente eso es la investigación.
Y además se publica a veces, como en otros casos, en el caso de Manuel Cruz o de Pedro Sánchez, textos y pruebas de que aquí ha habido una copia, un plagio, y políticamente hablando, Agustín, no sé si quieres decir algo del Rincón del Vago, que en nuestra época no existía eso, pero políticamente, bueno, pues fulminante...
Éramos vagos y punto. Éramos vagos y punto.
Yo ayer vi exámenes míos en el Rincón del Vago. Ayer vi exámenes del profesor Redondo en el Rincón del Vago.
¿Ah, sí?
Sí, salían.
¿Ah, sí?
Los tipo test. Con razón últimamente aprobaban con tanta...
¿Que tus exámenes los han colgado en el Rincón del Vago?
Sí, yo vi dos ayer.
Bueno, esto es... En fin, Agustín, por el Rincón del Vago, por el análisis político de la dimisión fulminante o la destitución fulminante.
Bueno, la destitución fulminante me parecía obligada, sobre todo teniendo en cuenta que esta señora es un alto cargo de la Consejería de Educación.
Sí.
También lo hubiera sido igual si hubiera estado en Agricultura o en cualquier otro.
En pesca no, que en Madrid no tenemos pesca.
Creo que hay diferencias entre plagios y hay plagios y plagios también. Da la impresión de que esta mujer ha hecho una tesis copiando determinados documentos simplemente porque era un trámite. Bien,
claro.
Bueno, eso es una cosa que no digo que tenga justificación, digo que incluso creo que es más grave, porque al final es un fraude. En el caso que habéis citado del presidente del Senado, creo que es distinto. Y el profesor me puede...
Sí, es distinto. Yo no he citado, yo hablo de Sánchez.
He sido yo.
Para mí es distinto.
Creo que es distinto, que estamos hablando de un profesor que tiene 30 libros publicados, que ahí probablemente también hay plagio, no digo que no.
Lo hay.
Pero a la hora de evaluar políticamente uno y otro, creo que hay diferencias. Dicho esto, no tengo mucho más que añadir. Simplemente decir que creo que la dimisión o el cese era obligatorio.
Y que fue 4 días después de lo de Sánchez, que la de tesis la defendió en 2012. Es decir, que en ese departamento pasaban cosas.
Hay otro posible comentario, que es que en la Camilo José Cela debieran ya hacer un máster sobre plagios.
El problema de eso además es que en la Camilo José Cela, como en la Rey Juan Carlos y en casi todas las universidades, hay alumnos que se esfuerzan, que trabajan, claro, que estudian,
que no plagian,
que sacan sus buenas,
que no van
plagian,
al Rincón del Vago, sino al de pensar,
etcétera, y que ahora sus estudios, lo que es su titulación, está desprestigiada por este tipo de situaciones, o les afecta porque hay algunos que sí han hecho el camino de en medio y han plagiado, con lo cual es una injusticia, porque ellos han pagado su universidad, han hecho sus estudios, se han esforzado, y ahora resulta que su titulación no vale lo que debería valer, y es una injusticia.
De esta reunión más recientemente titulado Daniel Ramírez, en tu época ya había lo del Rincón del Vago.
En mi época ya había, pero es que en mi época yo ya tenía Rincón del Vago hasta en el colegio, no solo en la universidad, ¿no? Y era una cosa, fíjate, todavía no se había creado la aplicación, eso hubiera acelerado e incluso diseminado el uso de este tipo de sitios, pero sí se usaba por algunos alumnos, incluso, no sé, con una afición desmesurada, ¿no? De todos modos, yo no sé cómo veis esto, pero qué de explosión más controlada para el Partido Popular, ¿no? O sea, yo creo que ahora hay muchos altos cargos de Génova frotándose las manos por lo bien que le viene esta dimisión para luego exigir la de Sánchez, ¿no? Es decir, es una explosión controlada, es un cargo de segunda, tercera línea. Es cierto que
la educación concertada de Madrid no es poca cosa,
por ser la educación no es poca cosa, pero siendo el presidente del gobierno.
Si es que
seguro
en el fondo
que
de la portada a veces está el presidente del gobierno.
Claro, seguro que más de uno se ha frotado las manos y ha dicho, claro, si esta señora dimite y leyó la tesis 4 días más tarde, ¿no? O 4 días tarde que Sánchez,
la información de la tesis.
¿Cómo no va a hacerlo el presidente del gobierno, ¿no?
Pero
¿no?
De ese asunto Sánchez salió de pie. O sea,
sí. Bueno, claro, Sánchez ni se inmuta.
No se inmuta.
Claro.
Oye, deja plantados a los reyes, se va a un mitin en Valencia.
No se inmuta con sus cambios de criterios y sus volantazos, bueno, se va a inmutar por informaciones, quítame allí. A él le da igual. pero para mí es muy grave. O sea, para mí es muy grave tanto lo de Sánchez como lo de Canoira. También es grave, pero distinto, como ha dicho Agustín, lo del profesor Cruz, porque es una desconsideración absoluta hacia la academia, hacia la universidad y hacia lo que representa y debe representar la educación para un país, ¿no? La educación, porque la educación al final es el pilar sobre el que se establece la sociedad civil, sobre el que se erige una cultura cívica que nos permite convivir en paz y en libertad, ¿no? Y a mí me parece muy grave esa desconsideración hacia la educación. Lo que ocurre es que, bueno, también el contexto en el que se produce es un contexto de crecimiento de determinadas universidades privadas que necesitan cumplir unos criterios que impone la administración. Esos criterios que impone la administración es tener un número suficiente de doctores para poder impartir clase. Y entonces me comenta profesores, catedráticos que han estado allí en tribunales de este tipo de tesis, dice, es que me llamaban cada 15 días para estar en un tribunal porque había tribunales por lotes, había presentación de tesis doctorales.
Y estaba
por
la
lotes.
Transición de lo de Bolonia, que cambiaba un poco las reglas del juego,
que necesitaba,
¿no?
Para la universidad un 30% de doctores. Las universidades privadas en ese momento no tienen un 30% de doctores. Yo creo que hay un criterio que se puede cumplir, que a veces resulta injusto para quien se doctora en una universidad, pero que haya un periodo de tránsito entre doctorarse en una universidad e impartir docencia en la misma universidad. Porque es verdad que es injusto para el que se doctora honestamente en una universidad y quiere hacer carrera en la universidad en la que se doctora, pero también permite evitar este tipo de prácticas que deja en muy mal lugar a la Universidad Camilo José Cela, pero sobre todo contribuye al desprestigio mayor aún de la educación.
Y si no la hagas. Yo personalmente en el año 10, en una circunstancia profesional, me planteé, y bueno, para dar clases en la universidad, que antes no tenía tiempo, y cuando sí tenía tiempo en la universidad me pidieron, no, tienes que hacer el doctorado. Y cuando yo vi todo lo que había que hacer para hacer el doctorado, digo no, porque esa no tengo otra. Tiempo y hay que seguir pagando las facturas y el colegio del niño.
Esa forma cosas. Parte de la y desconsideración. Y no, dice, no, venga, si es un trámite, claro, coges de aquí, claro, de allá, no, lo presentas ser. Y ya es doctora. Trámite, y entonces, es. Claro, no y es ser. Entender una tesis doctoral como un trámite. Y tú antes hablabas de los alumnos matriculados, yo hablo de los doctores, tanto los que están haciendo ahora su tesis con muchísimo esfuerzo y también muchos de ellos trabajando para poder hacer una tesis seria en los ratos de ocio, en los ratos de que dispone, que podía invertir en ocio, como de los jóvenes que están haciendo sus tesis con la convicción de que les abrirá la puerta de la universidad porque los dota de mayor prestigio.
¿Ibas a decir, Agustín?
No, iba a decir que hay un, digamos, esto tiene una cara positiva, y es que y que también incorpora una medalla a los medios de comunicación, porque creo que lo que está ocurriendo con la denuncia de este tipo de comportamientos es que espero que ocurra. Imagino que a partir de ahora los doctorandos se preocuparán muy mucho de no copiar, de no plagiar determinados documentos o libros u otros autores. Y yo creo que en este caso el trabajo que está haciendo el periodismo en general, y en concreto el ABC,
Javier Chicote y Enrique Delgado,
denunciando este tipo de cosas, me parece muy loable. Quería decir eso simplemente.
Hablando del doctor Sánchez, que es doctor en economía, por la Camilo José Cela, dice en el Confidencial esta mañana, si tenemos que rebajar las previsiones de crecimiento, se rebajarán, ni alarmismo ni autocomplacencia. Se va a meter la economía en la campaña, le guste o no a quien tenía previsto el plan de campaña de otra manera, ¿no?
Además, ayer coincidían una serie de datos que ya hacían inevitable diagnosticar ese catarro, por lo menos, de la economía española, ¿no? La bolsa, el IBEX, el peor septiembre en datos de afiliación a la Seguridad Social, creo que desde 2013, ya el diagnóstico era inevitable, ¿no? Sánchez, como dices, es doctor en economía. Si ante esos datos no hubiera, digamos, ubicado, diagnosticado ese enfriamiento de la economía, tendríamos un serio problema, ¿no? Es cierto que no ha mostrado de momento la ceguera de José Luis Rodríguez Zapatero en el advenimiento de la crisis, pero también es cierto que todavía no ha actualizado su programa a la situación económica actual. Él hace un programa electoral, estas 370 medidas con los colectivos sociales, que todavía no recogen el empeoramiento, el recrudecimiento de la crisis crisis económica que tiene una parte, digamos, nacional, pero que también viene por alguna de las cosas que ha apuntado antes Javier, pues de la guerra comercial, el Brexit, la situación delicada también de Estados Unidos. Sería preocupante que Sánchez no actualizara su programa.
Tú hace semana ya dijiste, Agustín, que la economía volvía a estar otra vez en el voto de los españoles. ¿Y va a ser verdad?
Es que yo creo que hay dos factores fundamentales que han hecho que el presidente en funciones haya tomado la decisión de repetir las elecciones. Y uno es este, clarísimamente, la economía. La economía hoy está en una situación de pre-susto, digamos. Sí. Todavía no hemos llegado al susto, pero estamos ahí. Pero es que lo que puede darse en la primavera o en verano-otoño del año que viene es mucho más grave. Probablemente puede ser mucho más grave. O podemos estar en una situación dentro de lo que es el tsunami este que nos viene, que todo el mundo indica o dice que no es tan grave como la anterior crisis económica, ni mucho menos, pero que sí va a afectar clarísimamente al empleo, a una serie de segmentos y de factores económicos que nos van a hacer la vida más complicada. Ese es uno, y otro es Cataluña. Creo que esos dos elementos han sido los que han configurado la decisión de Pedro Sánchez. Y efectivamente, no ha actualizado su programa económico, pero es que no lo va a actualizar hasta el 11 de noviembre. Eso está más claro que el agua. O sea, vamos a una campaña en la que el gobierno y su presidente van a mantener el gasto como un eje fundamental de su oferta electoral, indudablemente.
La economía es una de las razones por las que Sánchez prefería noviembre que mayo. Porque, bueno, ya hemos hablado varias veces aquí que de haber obtenido la investidura en la precaria situación en la que la hubiera obtenido en cualquier otro caso que no fuera con el apoyo de Ciudadanos, en esa situación precaria la legislatura hubiera sido igualmente corta. Para eso Sánchez prefería noviembre que mayo, precisamente por los augurios económicos. Lo que ocurre es que entre tan rápido la economía en campaña.
Yo creo que va más rápido de lo previsto.
Exactamente, va más rápido de lo previsto. Sí. Y por rizar el rizo, a Sánchez le quita también su último comodín. Es decir, su último comodín es que Sánchez cree que ganando las elecciones tiene que gobernar porque ningún otro líder se podría permitir el volver a otras elecciones 3 o 4 meses más tarde. Pero el que entre tan rápido en campaña la economía y que se vuelva a situar en el centro, y la economía es un ítem asociado, la buena gestión económica es un ítem asociado al Partido Popular, le hace a Sánchez perder precisamente ese comodín. Es decir, a Sánchez tampoco se puede permitir unas nuevas elecciones en mayo, junio o julio del año 2020. Con lo cual ya no tiene la misma seguridad, o al menos, además tiene la inseguridad de los otros líderes, que no se puede permitir una tercera, cuarta o quinta vuelta.
¿Os acordáis de la frase de Bill Clinton de 1992? Es la economía, estúpido. Sí. Y eso le hizo ganar las elecciones.
Es que es verdad que al final la gente no solamente vota con las tripas, vota mucho
con el bolsillo.
Con el bolsillo, muchísimo con el
pero
bolsillo.
Pero las últimas dos elecciones eso se había...
Claro, sí. Sí. Sí, pero
es un desafío muy delicado también para la campaña electoral de los partidos, porque la agenda setting anterior de la que venimos ponía Cataluña sobre la mesa, ponía el auge de Vox sobre la mesa, sobre todo el Partido Socialista, el populismo, incluso el Brexit, pero no hablaban de economía, como mucho de pensiones en algún momento dado, cuando había que satisfacer algún colectivo, pero no hablaban de la economía. Y yo creo que ahora es un desafío, como digo, muy delicado, porque los equipos de campaña tienen que ver cómo hacer un asunto muy complejo comestible para el electorado en tan poco tiempo, ¿no?
Y Solves fue un precursor de las fake news con el debate con Pizarro.
¿Cómo?
De la posverdad, ¿no? Entonces, en aquel debate con Pizarro, realmente...
febrero de 2008.
Febrero de 2008 metió el miedo en el cuerpo al PP y dijo, a ver si es verdad que no vamos bien por el terreno económico. Desapareció Pizarro de la campaña y se volvió al eje ideológico en campaña. Eso al final... Decían en el entorno de Rajoy que perjudicó al PP las elecciones. Tenía que haberse mantenido en el eje económico, que es lo que yo creo que piensa hacer Casado. Y
bueno,
que ningún
de hecho ya ha convocado una convención para hablar
solo de economía. Y que ningún debate, independientemente de las noticias falsas que puedan aparecer respecto de la economía, que yo creo que el PSOE tampoco se va a atrever a entrar en ese terreno ya, de las noticias falsas por lo que luego pueda venir.
Que no, dices que no va a negar la crisis.
Que no va a negarlo. Va a ser lo que dice Sánchez. No es complaciente, no es pero no la niega.
Sí, pero es que los datos, disculpa, los datos de ayer del paro, donde el incremento del paro, pues no es demasiado, aunque sí es grave. Lo que sí es grave es el descenso de las afiliaciones a la Seguridad Social.
Y ahí es donde hay que mirar.
Y ahí es donde hay que mirar, claro.
Sí, Cela dijo que...
Ese es el termómetro que nos indica cuál es la tendencia y dónde están los problemas.
Cela dijo que en vez de decir que se ha retraído el consumo, dijo, bueno, es bueno que los españoles ahorren. Pero bueno, dentro de que no se niegan los datos, no se niegan las evidencias.
Sí, pero si las exportaciones están cayendo por la guerra comercial y el consumo también desciende, la economía sufre y sufre el empleo, claro.
Yo es que creo que lo anómalo no es una campaña con economía, sino todo lo contrario. Es que lo anómalo ha sido campañas en las que no se ha hablado nada de economía en un país que tenemos 3 millones de parados todavía, que tenemos un problema de pensiones terrible.
De deuda pública.
Tema en el que nadie se quiere meter. Bueno,
el Banco de España sí, ¿eh?
Bueno, el Banco de España afortunadamente todavía no se presenta a las elecciones, con lo cual le da un
Banco de España dice
cierto margen de independencia.
Que pagaremos caro vincular las pensiones al IPC, y eso hay que explicarlo.
Claro,
y hay que hacer pedagogía sobre eso.
Es que una campaña electoral entre unas generales y también incluso de unas autonómicas o cualquier otra campaña en la que se juegue digamos los recursos públicos tiene que basarse, o sea, tiene que pivotar en una democracia normal y no la nuestra, que la nuestra no digo que sea normal, digo que es anómala por elementos que la hacen anómala. Las campañas debieran, digamos, el 50 o 60% debería hablarse de economía. Casi exclusivamente de economía, de empleo, de pensiones, de futuro. Un país que tiene
universidad,
el nivel de
educación
juvenil.
Educación,
claro, pero es que la educación y la universidad están vinculadas estrechamente con la economía. Es que es algo tan evidente. Estamos acostumbrados a no hablar de
eso. Ese es uno de los efectos más perniciosos del proceso del nacionalismo, ¿no? Lo hemos visto en Cataluña y lo hemos visto en las pasadas elecciones, que es una esponja que absorbe todo lo demás y se deja de hablar de cosas importantes, y sobre todo los parlamentos dejan de aprobar leyes en torno a esos asuntos importantes.
Dejaros de historias. ¿Cuándo es sumada Franco del Valle? Eso es lo que importa.
No, la fecha no se sabe. El presidente del gobierno dice en la entrevista del Confidencial
al final
que no tiene
es lo
la
que
fecha
importa,
clave,
por desgracia.
No sé, el obstáculo del juzgado de Madrid que sigue diciendo que no se puede hacer la obra. En fin, yo supongo que le llegará a este juez un día la sentencia del Supremo y se la tendrá que leer. Pero sí, está ahí, lo de Franco está ahí en mitad del camino.
El gobierno en privado, no sé si también lo ha dicho en público, lo que dice es que se va a hacer de manera muy discreta.
Un lunes que está cerrado el Valle, que Patrimonio cierra los lunes y no hay visitas. En fin, pero bueno, que estamos llegando a las 9. Ahora seguiremos preguntando por este asunto de la crisis, si realmente hay que alarmarse o hay que estar tranquilo, si es para tanto o no. Ahora preguntamos a un par de personas que están al cabo de la calle en este asunto y completamos el análisis de la actualidad. Y me explicas, doctor, esto de Vox, de un escaño por circunscripción, tú como eres experto en estas cosas, hiciste la tesis en estas cosas de política, pues luego lo explicas, que si ni lo explicas hoy en El Mundo, pero de favor luego explícalo aquí también en Onda Madrid, no te reserves solo para los lectores del Mundo. Estamos llegando a las 9 con Daniel Ramírez, Javier Redondo, Agustín Valladolid y Javier Fernández Arribas. Contamos la última hora en un momento en Onda Madrid. Buenos días, Madrid, en el jueves 3 de octubre.
Estás escuchando a Juan Pablo Colmenarejo en Buenos Días Madrid.
Y recuerda que a partir de las 8 de la tarde, Félix Madero te espera en El Enfoque. Si algo pasa, Onda Madrid te lo cuenta.
He oído fuego y hemos salido.
Yo estaba en casa, han empezado a gritar, yo bajé.
Haga un coche, que hay sangre en el coche.
Y estuvo el SAMU un rato reanimándolas y parece que...
En el momento, cuando está sucediendo... En cualquier momento, a cualquier hora.
Buenos días, la Comisión Europea.
Buenas tardes, por segunda vez se echa mano del artículo...
¿Qué tal? Buenas noches, el Real Madrid afronta el tramo decisivo...
Onda Madrid, lo que pasa, cuando pasa.
¿Qué es lo que más te gusta del mar?
Las puestas de sol, la brisa, el aire puro, el sonido de las olas, la libertad. ¿Y a ti?
La gastronomía, los espectáculos, los jacuzzis, las excursiones.
Descubre en un crucero fantástico todo lo que el mar te puede ofrecer. Hasta un 70% de ahorro, hasta un 10% en una tarjeta regalo del Corte Inglés. Que los niños viajen gratis o con grandes descuentos. Además, si el precio baja, te lo igualamos. Reserva ya por solo 60 euros. Crucero fantástico de viajes El Corte Inglés. El viaje empieza a bordo.
Tú eliges cuándo y dónde. Onda Madrid a la carta. Para que escuches tus programas preferidos cuando te apetezca. En directo o en diferido. Sigue la emisión en vivo en streaming o escucha nuestros podcasts a cualquier hora del día. Solo tienes que descargarte la app de Telemadrid en tu teléfono móvil o entrar en www.ondamadrid.es. Onda Madrid. Donde quieras, cuando quieras.
Las 9 de la mañana, buenos días.
Buenos días, Madrid, con Juan Pablo Colmenarejo.
Aquí seguimos, en Onda Madrid, en Buenos Días Madrid, contando la actualidad en el tiempo de la tertulia. Ahora mismo continuamos con el análisis de la actualidad. Antes, la última hora, ¿de dónde venimos, dónde estamos, a dónde vamos, Loli Jurado?
Venimos, Juan Pablo, de una dimisión en el Gobierno regional. La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, ha aceptado esta noche la renuncia de la directora general de Educación Concertada, Becas y Ayudas al Estudio de la Comunidad, Concepción Canoira, después de que ella misma haya solicitado apartarse del cargo. Lo hace a raíz de la información que asegura que plagió parte de su tesis doctoral, que leyó en el año 2012 en el mismo departamento de la Universidad Camilo José Cela, donde solo unos días antes lo había hecho Pedro Sánchez. Entre las frases plagiadas, algunas extraídas de webs como Wikipedia o El Rincón del Vago. Veremos cómo se aborda el asunto esta mañana en la Asamblea de Madrid, donde hoy se celebra el primer pleno de la legislatura y en el que también saldrá a relucir la polémica que rodea a la alcaldesa de Móstoles, Noelia Posse. Sus socios de Más Madrid ya le han dado un ultimátum. Esperarán su dimisión hasta el martes próximo y si no llega, romperán su acuerdo de gobierno. Los vecinos de Puente de Vallecas saldrán esta tarde a la calle para pedir más seguridad después de la pelea multitudinaria entre bandas latinas rivales del pasado lunes.
Lo que nos preocupa es que esto llegue a más y que, bueno, las bandas quieran tomar el barrio, pero creo que los vecinos ya hemos demostrado que no lo hemos permitido con la droga y no lo vamos a permitir ahora tampoco. Entonces, en Vallecas, gente con problema no es bienvenida.
Y a esta hora, pendientes de la Bolsa Española, que ayer cerró sesión en rojo y perdió los 9.000 puntos por las amenazas de recesión y ante lo que parece ser un Brexit duro, Pablo López.
Intento de rebote en estos primeros compases de sesión, 0,10% de subida para el IBEX 35, 8.922 puntos. Los títulos de ENCE lideran el selectivo, subida del 1,85, Indres el valor más castigado, 0,90. Y si miramos a los mercados europeos, apertura mixta, Londres está cayendo un 0,20%, Francia está subiendo un 0,25%.
Pese a los datos, el presidente en funciones, Pedro Sánchez, en una entrevista que publica hoy El Confidencial, descarta hablar de recesión. Sí reconoce Sánchez que la economía española se ha enfriado y por eso, si hay que ajustar a la baja las previsiones de crecimiento, se hará para dar más certidumbre, dice, a los agentes económicos. Miramos ya al tráfico, cómo se circula a esta hora por las carreteras de Madrid. DGT Alfonso Martínez, buenos días.
Buenos días. En este momento las mayores complicaciones las encontramos en la ronda de circunvalación M40, donde dos accidentes generan retenciones importantes en este momento. El primero de ellos ha tenido lugar en la zona de Pozuelo y son 10 kilómetros de densidad circulatoria en dirección a la autovía de Extremadura, y el segundo alcance ha tenido lugar en el entorno de los túneles del Pardo y son 9 las kilómetros de retenciones en sentido a la autovía de La Coruña. Tengan cuidado si van a transitar por esta carretera, en donde además hay dificultades en Hortaleza y recintos feriales dirección a 1 desde Vallecas a Coslada hacia la 2 y en el entorno de Villaverde dirección a 4, al igual que en Pozuelo, en este caso en sentido a la A6. En tráfico intenso, además, de entrada a la capital por la 1 hasta Nudo de Manoteras, la 2 en San Fernando de Henares y Canillejas, la 3 a la altura de Santa Eugenia, la 4 en San Cristóbal de Los Ángeles, la 5 a la altura de Móstoles y la 6 desde Las Rozas hasta El Plantío, al igual que en la M607 en la zona de la Universidad Autónoma. Complicaciones también en ambos sentidos, en Lados en Torrejón de Ardoz, la A6 en Aravaca y Puerta de Hierro y la A5 a la altura de Campamento. En la M50 tengan precaución en la zona de Fuenlabrada en ambos sentidos, Majadahonda dirección A5 y Villaviciosa Odón y Boadilla del Monte en sentido a la Autovía de la Coruña.
Completamos el mapa del tráfico en la capital. Ayuntamiento Inmaculada Landeras, buenos días.
Hola, muy buenos días. Muy complicado se está poniendo, muy complicada la Avenida del Mediterráneo. Desde primera hora tiene un nivel circulatorio muy alto y en este momento está ocupado el carril izquierdo, es elevado, que pasa por la M30, esa parte de la avenida, tiene cortado el carril izquierdo en sentido Plaza del Conde de Casal. Por lo tanto, los conductores de la A3 que tengan en cuenta este detalle, también no nos vamos a ir de esa zona sureste, porque la M30 hoy tiene peor tráfico en el nudo sur. Nudo sur, Méndez Álvaro, incluyendo la propia calle Méndez Álvaro en sentido Atocha. Niveles circulatorios muy altos para los conductores del oeste en la calle Carranza. Carranza, el paso por la Glorieta de Ruiz Jiménez hasta superar la de Bilbao. Y si miramos otras zonas, pues tenemos que destacar fundamentalmente la Glorieta de San Vicente. En general, los conductores de la 5 es mejor que se incorporen a la M30 Oeste y la abandonen por el Puente de los Franceses. En conjunto, aún hora punta.
En cuanto al tiempo, y aunque a esta hora no lo parezca, hoy vamos a recuperar los grados que perdimos ayer, al menos en las máximas. Llegaremos a los 27 en las horas centrales del día. Ahora mismo, 12 en la capital, 1 más en el sur y rozando los 10 en la sierra.
En Onda Madrid.
Buenos días, Madrid.
101.3 y 106 FM.
Las 9 y 5 minutos.
De 6 a 10 de la mañana.
Buenos días, Madrid, con Juan Pablo Colmenarejo.
Aquí estamos en Onda Madrid, en compañía en el tiempo de la tertulia de Agustín Valladolid, Javier Redondo, Daniel Ramírez y Javier Fernández Arribas. Y los próximos minutos, por ejemplo, de Santiago Carbó, que es catedrático de Economía de CUNEF y director de Estudios Financieros de Funcas. Profesor, ¿cómo está? Buenos días.
Hola, muy buenos días.
Me alegra mucho saludarle una vez más.
Igualmente.
¿Qué está pasando en la bolsa, profesor, que ayer tuvo el peor día en 2 años? ¿Qué está pasando? ¿Qué está anticipando la bolsa?
Bueno, lo de ayer fue anecdótico, doloroso, pero anecdótico. Lo digo porque realmente no solamente fue ayer los días malos. Llevamos pues año y pico de turbulencias por la incertidumbre. Este principio de año no ha sido del todo malo, pero al principio, hasta ya los 9 meses, 10 meses que llevamos, no ha sido del todo malo. Ha habido una cierta revalorización, pero hay muchas dudas sobre la desaceleración de la economía mundial, qué países pueden entrar en recesión. Hay dudas sobre los efectos de varias posibles guerras comerciales. Bueno, y todo eso, pues lógicamente, hace que a veces el dinero tenga un poco de miedo y se ponga a vender, como ocurrió ayer, ¿no? Uh-huh. Los datos, además, que salieron ayer no fueron buenos, del empleo en Estados Unidos y alguna otra noticia sobre el Brexit, y esto pues fue una combinación que dio lugar a algo así.
¿Y de todo esto a los españoles qué nos va a tocar?
Bueno, tenemos una bolsa muy barata. Esta es una consecuencia. Yo creo que nuestras empresas, nuestros bancos, nuestras compañías telefónicas, nuestras petroleras no están valoradas probablemente adecuadamente, se le está penalizando por su exposición a determinadas economías emergentes, como puede ser Latinoamérica, o también su exposición al Brexit. Es decir, parece que estamos como expuestos a todos, la economía, las empresas españolas, porque la verdad es que los últimos 20, 30 años se han internacionalizado, entonces les afecta eso. Uh-huh. Pero desde luego somos, podríamos decir, las bolsas más baratas de Europa, que ya es barata por sí cuando se compara con Estados Unidos, desde luego. Con lo que, hombre, no es bueno en el sentido de esa valoración de mercado que tienen nuestras empresas, ¿no? Y si la bolsa sigue perdiendo, pues se acumula más incertidumbre, y con lo que al final se puede también trasladar a la economía del bolsillo de todos, ¿no?
La razón de cuando, si, no sé si va a venir una crisis definitivamente o no, hay incertidumbres, hay datos, hay hechos, pero la razón de esta crisis, ¿cuál es? ¿Por qué estamos otra vez en crisis económica? ¿Por qué?
Bueno, yo creo que no se resuelve del todo la anterior, entonces se buscaron soluciones que fueron extraordinarias por parte de los bancos centrales, pero probablemente los gobiernos de la mayoría de los países del mundo, pues por miedo al populismo, por miedo a la represalia que sus votantes, sus electores pudieran tener hacia ellos, porque cualquier gobierno que ha tomado medidas ha sido penalizado luego en las urnas, pues no han tomado las decisiones probablemente adecuadas para liberalizar, reformar, hacer que las economías occidentales, que son las que nos preocupan, en concreto la nuestra, hayan tomado, pues podríamos decir, la pauta adecuada, ¿no? En todo caso, esto se ha combinado con que llevábamos 6, 7, 8 años, dependiendo del país, creciendo. Entonces, al final, muchas veces hay desaceleraciones después de un periodo largo de crecimiento. Entonces, se ha combinado que aún la percepción de crisis no se había dado del todo, ha habido un cierto agotamiento, podríamos decir, de lo que es el proceso de crecimiento, y luego yo creo que claro, nos han hecho reformas estructurales en algunos países clave o nos han tomado las medidas adecuadas, y eso ha hecho pues que al final esa combinación da lugar a desaceleración. Por ejemplo, en el caso de Alemania, a lo mejor no necesita reformas, pero Alemania debería darse cuenta que solamente con política de austeridad ellos mismos sí. No nos llevan a ningún sitio.
Y a eso se suma la guerra comercial de Estados Unidos con China, el Brexit, que sube los precios, es decir, se va a juntar todo, se van a juntar un montón de cosas a la vez, que yo no sé al final el reflejo que tendrá en la vida cotidiana de los españoles, que es de lo que se trata.
Bueno, esto es lo que yo estaba un poco comentando, es decir, la incertidumbre ha generado ese agotamiento, podríamos decir, de este crecimiento económico, pero también tenemos que reconocer que solo hasta ahora incertidumbre.
Sí.
El Brexit aún no, es un miedo tremendo por lo que nos pueda venir con el Brexit, pero incluso la guerra comercial de Trump, pues han sido un paso adelante y casi el paso atrás otra vez. Entonces, es ya más sin no saber a qué atenernos, no tanto a que se hayan cumplido las amenazas, ¿no? Este es el problema.
Dice hoy el presidente del gobierno español en funciones, que ni alarmismo ni autocomplacencia. Es decir, que tampoco se sabe muy bien cuándo y cómo, ¿no?
Bueno, uno siempre tiene que estar preparado para lo peor, ¿eh? Porque cualquier cosa que sea mejor que lo peor, la economía va a estar muy agradecida, ¿eh? A poder de ser alarmista, evidentemente, ¿no? Yo creo que nuestro país necesita con urgencia, probablemente no solo ha dependido de este último gobierno, sino del anterior, tomarnos en serio que no somos el país más competitivo de nuestro entorno ni del mundo. Entonces, necesitamos hacer cambios y reformas y hacer propuestas, hay que hacer propuestas a los españoles que puedan de alguna manera ser atractivas y tener la pedagogía para poderlas acometer, ¿no? Nosotros estamos bastante expuestos a lo que ocurre en la economía internacional, porque afortunadamente hemos sido buenos exportadores en los últimos 10 años y desde luego el Brexit estamos muy expuestos. Por tanto, sí que sería bueno tener todos los planes posibles para que no nos ocurra como hace 10 años que dijimos que no nos iba a afectar la crisis de la subprime americana. Uh-huh. Es decir, que eso yo creo que no va a ser nada así otra vez, porque no estamos en un boom inmobiliario como en aquella ocasión, pero yo creo que es bueno no decir, bueno, esto es cosa de otro.
¿Los datos del paro y seguridad social de septiembre qué indican?
No, indican lógicamente que la desaceleración toma cuerpo, ¿no? Y que vienen meses bastante duros en el empleo, y que ya veremos si a pesar de que seguiremos creciendo, probablemente en el 2020, pues si seguiremos creando el empleo que hemos creado en los últimos 5 o 6 años. Uh-huh. Es muy importante porque no olvidemos, nosotros no estamos en el 6 o en el 7% de desempleo, estamos en el 14%. Uh-huh. Entonces, es vital que cuando haya meses, trimestres de crecimiento, podamos crear suficiente y buen empleo para seguir bajando ese dato, que es un poco embarazoso para una economía como la nuestra.
¿Usted es también de los que pierde la voz, como el Banco de España, alertando de que hay que cambiar el sistema de pensiones?
Sí, por supuesto. Esta es una de las espadas de Damocles que tenemos en este momento en la economía española, porque es uno de los temas que no se quiere debatir prácticamente por parte de ninguno de los partidos políticos. No se quiere proponer desvincular las pensiones del IPC, porque eso se piensa que te quita votos, pero los partidos políticos, aparte de conseguir votos, están para arreglarnos o facilitarnos la vida a los españoles y buscar soluciones. No hay que ser un salvaje con las pensiones de ahora y del futuro. Hay que tomar medidas que puedan permitir acomodar en el futuro pues un sistema de pensiones que, tal y como lo tenemos hoy, no será posible dentro de unos años.
Pues Santiago Carbó, le agradezco su diagnóstico en este día, aquí en Onda Madrid, catedrático de Economía de CUNEF y director de Estudios Financieros de Funcas, y me alegra mucho, profesor, volverle a saludar.
Un placer, Juan Pablo.
Por cierto, hablando de Madrid, del paro, Francisco Aranda, portavoz de los Cedaceyendos, empresarios de Madrid, ¿cómo está? Buenos días.
Hola, buenos días, Pablo.
El paro de Madrid, ¿cómo hay que leerlo esta mañana? Los datos de paro y de seguridad social, y en el conjunto de España también, pero especialmente en Madrid.
Bueno, en Madrid seguimos siendo afortunadamente una isla, seguimos creando empleo. La situación es mejor que en el resto de España, porque básicamente tenemos tres elementos diferenciales. En primer lugar, una estabilidad política e institucional. En segundo lugar, tenemos una política fiscal que no castiga a las empresas ni a los ciudadanos. Y en tercer lugar, porque tenemos un diálogo social con gobierno y sindicatos que funciona y funciona muy bien.
Uh-huh. Y dentro del conjunto de España, la visión que tienen ustedes del dato del paro y la seguridad social de ayer.
Bueno, pues la visión no puede ser más que negativa, pero bueno, a nosotros no nos ha sorprendido porque ya llevamos diciendo durante más de 5 meses que la economía española nos viene alertando de que la situación no es buena y de que además no se están tomando medidas. Es decir, tenemos una enfermedad, empezamos a tener síntomas y no hacemos nada y la enfermedad va avanzando. En el segundo trimestre se ha frenado la economía y ya crece al menor ritmo desde el inicio de la recuperación. Hemos crecido un 0,4, es decir, una décima menos que el primer trimestre debido a una cosa que se llama efecto precaución. Es decir, que los ciudadanos cuando y las empresas, cuando vemos que hay incertidumbre, frenamos tanto la inversión como el consumo. Y cuando se frena eso, la consecuencia inmediata es un frenazo en el mercado de trabajo. Y no olvidemos que seguimos teniendo el doble de desempleo que la media de la zona euro.
Entonces, en esa clave hay que entender los ERES que está viendo en empresas grandes o los planes de prejubilación, en esa clave que usted dice.
Efectivamente. Estamos en un periodo de muchísima incertidumbre y además no estamos adoptando reformas que modernicen nuestra economía, sino que las únicas medidas que hemos recibido han sido precisamente las contrarias de las que hay que adoptar. Es decir, nuevos costes para las empresas, más impuestos, una subida del salario mínimo interprofesional del 22,3% en un solo golpe. Un incremento de las cotizaciones sociales, que son un impuesto al empleo, precisamente en el país que tiene más desempleo y además en un momento de incertidumbre. No tiene ningún sentido, tenemos que ponernos a trabajar para favorecer la inversión, para favorecer la economía, para favorecer que haya más empresas y las empresas que hay inviertan más para que creen más empleo.
En las previsiones que ustedes manejan, ¿creen que esto está llegando antes de lo previsto? Porque se hablaba de la primavera del 20, el verano del año que viene, o el otoño del año que viene, y que esto se está acelerando por distintos factores.
Sí, efectivamente, hay factores tanto endógenos propios nuestros como factores externos. Es decir, no podemos olvidar que tenemos ahí un Brexit, tenemos un colapso de Argentina, una guerra comercial, una situación de Alemania complicada, pero internamente pues también tenemos problemas de incertidumbres, falta de reformas, incrementos de costes a las empresas, y esto lo que hace es acelerar la situación. Pero no olvidemos además que nuestra economía siempre se comporta de la siguiente manera: cuando hay mejoras, mejora de forma muy rápida y a más velocidad que el resto de la zona euro, pero cuando estamos en una situación negativa también vamos a empeorando de forma también mucho más rápida y de forma mucho más intensa. Fíjese que los datos de septiembre realmente no nos han dicho nada nuevo en cuanto a los flujos del mercado de trabajo. Nos lo han dicho en cuanto a la intensidad. En septiembre hay dos sectores que normalmente destruyen empleo, el turismo y la hostelería. Este año, en septiembre, lo han destruido, pero a mayor ritmo. Y los sectores que empiezan a generar más empleo, que son básicamente educación, tareas administrativas e industria manufacturera, han empezado a crear empleo, pero de forma mucho más débil. ¿Por qué? Porque tenemos muchísimas incertidumbres.
Una cosa más, Francisco Landa, portavoz de la patronal madrileña. ¿Por qué han aplaudido ustedes tanto el plan del nuevo alcalde Almeida para Madrid Central? ¿Por qué lo han aplaudido ustedes tanto?
Bueno, no sé si tanto o no. Lo que hemos agradecido es un cambio de actitud, es decir, que hay interlocución, que se nos escucha, que se nos tiene en cuenta y que en el inicio de este plan Madrid 360 se han empezado ya a tomar algunas de las medidas que pusimos en marcha en el momento en el que se constituyó el gobierno local. Y lo que confiamos es que las siguientes medidas que se vayan a adoptar vayan en línea con lo que necesitamos los afectados, los comerciantes, los hoteleros, los dueños de restaurantes, de bares, de cafeterías,
de teatros. Es decir, que estamos totalmente a favor de, por supuesto, de que hay que mejorar el medio ambiente, pero, hombre, eso debe ser compatible con mantener la actividad económica y generadora de empleo de esa importante zona de Madrid.
Pues Francisco Aranda, portavoz de la patronal madrileña CEIN, gracias por estar en Onda Madrid y que tengan una buena jornada. Gracias.
Muchísimas gracias a ustedes.
Bueno, pues la información está a la vista y va a estar ahí en la campaña, como analizábamos también en los últimos minutos nosotros. Y decía Agustín que Cataluña, por supuesto, va a estar en la campaña. Y ahora parece que hay cierto interés por parte del Partido Socialista de que esté en la campaña, ¿no? Porque ayer nos decía aquí el secretario de organización del Partido Socialista de Cataluña, Salvador Illa, que ellos también van a poner la palabra España en los carteles y que ahora España por todas partes. Y de repente, bueno, ahora España no, yo digo, y de repente España.
Las vueltas que da la vida, ¿verdad? Bueno,
la crisis y Cataluña, de momento, en la lista de grandes éxitos de la campaña electoral.
Yo creo que Cataluña estaba descontado que el gobierno se va a presentar como el garante del cumplimiento de la legalidad y de la Constitución. Primero, como no podía ser de otra forma, pero además es que electoralmente le viene bien. ¿Para qué nos vamos a engañar? Es decir, hoy con el PP en Cataluña en situación... bueno, pues bastante débil. Ciudadanos a la baja, claramente, porque Ciudadanos no va a ganar las elecciones en Cataluña, ni las generales ni las autonómicas, a lo que parece, ¿no? Y puede tener además un impacto la política que ha hecho Ciudadanos en los últimos meses, y en particular su líder, pues va a tener un impacto en Cataluña importante, entre otras cosas, porque fijaros, hay un dato que no se comenta mucho, pero que es bastante relevante, y es que tanto PP como Ciudadanos han desmontado a sus liderazgos en Cataluña, los han traído para Madrid, no han dejado apenas, se ha venido Inés Arrimadas, han tenido que mandar a Cayetana el Partido Popular. Es decir, hay una sensación en Cataluña de un cierto abandono, aunque no sea cierto, digamos, la voluntad, no sea cierta la voluntad de ambos partidos, pero es verdad que están a la baja. Y yo creo que en estos momentos el PSC en Cataluña se han dado cuenta de que son la reserva de Occidente, son el único que puede de alguna manera poner freno y poner una trinchera frente a los partidos independentistas que sea útil, ¿no? Y por eso yo creo que el gobierno y curiosamente apoyado por Iceta, porque Iceta también es un personaje interesante desde el punto de vista de su gran flexibilidad teórica, cuando tiene que cambiar, pues cambia, van a apoyar esa posición, con algunos matices, pero van a apoyar ese planteamiento electoral, sin duda.
Es que el PP, desde que quitó a Alejo Vidal Cuadras en Cataluña, no levanta cabeza, ¿no?
Ah, eso hace 20 años o 30 años, ¿cuántos años de eso?
Sí, pero luego
de aquellos polvos,
Sánchez Camacho también se ha venido para Madrid.
¿Está la de diputada autonómica?
Tenemos a la concejal de Cultura.
Andrea Levy,
que también era digamos, la reserva y la sucesora, y también se ha venido para Madrid.
Sí, pero en fin. Yo creo que en Cataluña el hombre fuerte del Partido Popular es Alejandro Fernández, el que tiene ahora el respeto. De hecho, cuando fue Cayetana Álvarez de Toledo...
Tiene que hacer camino ahora.
Cuando fue Álvarez de Toledo a hacer campaña, no era para liderar el partido en Cataluña, sino para situar a Cataluña en campaña, yo creo.
Sí.
Que son cosas distintas. Y de hecho, eso lo dijeron luego en el entorno de Casado, justo antes del primer debate electoral, cuando tenían preparado, estaban unas horas antes, se iban a poner concienzudamente a preparar el primer debate electoral en televisión. Casado dijo a sus próximos que se había dado cuenta de que Cataluña ya no tiraba, como ya no tenía tirón electoral, que a la gente desconectaba cuando hablaba en mítines, sobre todo pequeños, de Cataluña, y que lo que reactivaba un poco el ánimo del votante del Partido Popular era hablar de pensiones y de economía. Lo que ocurre es que era ya tarde para dar el volantazo en esa campaña, que lo dio, porque en los debates sí se centró fundamentalmente en economía, al menos en uno de ellos. Ahora sí está en ese entorno para un líder del Partido Popular ideal, que es situar a la economía en campaña. Pero como decía Agustín, ahora quien quiere recuperar Cataluña para la campaña es el Partido Socialista, porque ahora es curioso un espacio que que tenía gente, pero se había quedado vacío, era el que representaba el Partido Socialista de Cataluña. Durante 2 años y medio estuvo yermo, fue un páramo, ese espacio de ese catalanismo distintivo, que sí, que bueno, que se cree diferencial, que en el fondo es el origen del supremacismo, pero lo disimula. Todo ese catalanismo había desaparecido porque las posiciones se habían de algún modo radicalizado en torno a polos más separados. Y ahora ese espacio parece que se vuelve a ocupar. Y ahí es verdad que el Partido Socialista juega con ventaja para ocupar ese espacio, que luego es muy traicionero y muy sinuoso, porque el otro día leí unas declaraciones de la portavoz del PSC, Eva Granados, que decía Torra y Roldán, se refiere a Lorena Roldán, la nueva líder de Ciudadanos en Cataluña, son dos caras de la misma moneda que utilizan las instituciones. Ese también, ese es lo que llaman el catalanismo moderado que representa ahora el PSC, en el fondo es una equidistancia con mucha mala baba.
Hay un momento clave en la entrevista que concede hoy Sánchez al Confidencial, en el que cuando los periodistas extrañados de ese cambio de posición, ¿no?, de ese ahora España, de ese de repente España que decías tú, Juan Pablo, le dice el periodista: oiga, presidente, pero es que usted hace un telediario, está hablando de plurinacionalidad. Y él contesta: ¿y qué tiene que ver? Y digo: hombre, pues tiene que ver bastante, ¿no, presidente? He pensado yo al leer la respuesta, ¿no? Es cierto que él ha hecho una cosa inteligente. Yo creo que uno de los errores de campaña de Partido Popular y Ciudadanos fue haberse sobrepasado en exceso en la caricaturización de Sánchez. Sí. Es decir, yo creo que el coqueteo de Sánchez con el nacionalismo era ya suficiente como para criticarlo sin llamarlo aliado de Torra. Yo creo que el ciudadano no ha percibido que Sánchez sea un aliado de Torra, ¿no? Y la cumbre de Pedralbes, etc., se podía haber criticado de otra manera. De ahí que Sánchez, yo creo que ahora está siendo inteligente, poniendo él el asunto de Cataluña sobre la mesa, incluso siendo él quien toma ahora, entre comillas, la iniciativa de hablar del artículo 155, hablar de la ley de seguridad nacional. Y además esto desactiva a Partido Popular y Ciudadanos al mismo tiempo. Porque claro, ahora Ciudadanos y Partido Popular, que estaban martilleando al Partido Socialista: oigan, es que ustedes no quieren aplicar el 155, es que ustedes no. Claro, ahora que ustedes sí, ¿qué dice Partido Popular y Ciudadanos?
Hoy en la
¿no?
prensa se informa de que legalmente, vamos a ver si en funciones se puede aplicar el 155 y si la Ley de Seguridad Nacional ampara la toma de control de los Mossos, porque hay distintas noticias hoy en varios medios de comunicación que hablan sobre ese asunto. Hay un debate sobre eso, que no está claro. El presidente ha dicho que sí, pero...
Ahí hay un paréntesis antes de entrar en este tema. Que
sí.
Lo que decía Daniel, es que yo creo que es verdad que el problema, hablaba de mala baba Javier, pero es que el problema que tienen PP y Ciudadanos, sobre todo Ciudadanos, es que cada movimiento que hace es tan evidentemente táctico que
la moción de censura,
que pierde valor. Claro, es que la moción de censura que llevamos ¿cuánto tiempo llevamos diciendo? Poner una moción de censura, registrarla ya de una santa vez en el Parlamento, ¿no? Porque es que era tan evidente desde mi punto de vista. Ellos argumentaban que al final, como no tenía posibilidades, pero vamos a ver, cuando salieron a la calle más de 1 millón de personas con la bandera de España en Barcelona, esa gente lo que te estaba pidiendo es que hicieras eso.
Entonces, vamos, dejar más un debate de investidura, presentarse,
claro,
a la investidura.
Es dejarlo para 15 días o 20 días antes, bueno, 2 meses antes de las elecciones, suena muy táctico, y ese es el problema que ha tenido Ciudadanos a lo largo de esta legislatura. Bueno, de esta legislatura no, de la anterior, porque esto no es legislatura. En cuanto a lo del tema de la Ley de Seguridad Nacional o de la aplicación del 155 con el Senado disuelto, yo creo que hay mucha discrepancia. Bueno, discrepancia, hay distintas opiniones teóricas de los juristas, porque el problema es que esta situación no se ha dado nunca. Y entonces hay que hacer una interpretación de la Constitución, ¿no? A mí me da la impresión de que hay razones en ambos lados, jurídicas, pero políticamente el gobierno, si se dan las circunstancias, no tiene más remedio que dar el paso y aplicar el 155.
Si ahora puede transferir los 7.000 millones a las autonomías y hace 3 semanas no, ¿se puede hacer todo?
Pues claro. Claro.
Sí, bueno, si ahora es mirar la Constitución, ahora no me ha dado tiempo a mirarla. Mirando la Constitución, si el 155 requiere la aprobación del Pleno del Senado, no hay posibilidad, porque ya no se puede reunir en pleno.
La Ley de Seguridad Nacional, cuando requiere el Senado, permite que sea la Diputación
permanente. Exacto, por eso el 155 no, sino en todo caso a través de la Ley de Seguridad Nacional.
La propuesta de Casado.
Claro, lo que pasa es que eso Claro, es que Casado está muy bien asesorado y por eso ha cambiado lo del 155 por la Ley de Seguridad Nacional, porque cree que es una vía mediante la cual los efectos pueden ser los mismos que el 155.
Eso se lo sabe bien Rajoy, dices.
Eso se lo sabe bien, claro, Rajoy.
Además,
y están
Javier...
empezando a salir en prensa aquellos que estuvieron en el entorno de Soraya aplicando el 155.
Que eran todos abogados del Estado.
Y que se saben la materia.
Y que se lo han estudiado perfectamente.
Lo que ocurre es que...
Oye, ha reaparecido hasta Cristóbal Montoro en el imagínate si están reapareciendo todos.
Lo que ocurre es que la Ley de Seguridad Nacional también puede dilatar el proceso porque hay un periodo de requerimiento al gobierno de la comunidad autónoma que yo creo que es más amplio que el del 155, que vale lo que fue la carta, la respuesta o el silencio y a partir de ahí la votación en el Senado y la aplicación. Aquí hay un requerimiento para que las instituciones de la comunidad recuperen la autonomía, que en el fondo es lo mismo que el 155, pero por otro dispositivo, ¿no? Pero eso a lo mejor puede dilatar un poco más los plazos y ya si nos metemos o en las elecciones, en el entorno de los días próximos a las elecciones o después de las elecciones.
Pero hay otra serie de leyes que si tú las aplicas, el resultado es muy parecido al 155. Además de la Ley de Seguridad Nacional, estoy pensando en la estabilidad presupuestaria, por ejemplo. Que Cataluña no cumple, con lo cual Hacienda podría intervenir la comunidad catalana. También tendría que intervenir otras, pero bueno, eso es otra harina de otro costal. Pero que hay una serie de leyes de rango orgánico que por encima de lo que es el estatuto, etcétera, etcétera, que podría darte el control
de hecho es lo primero que hizo
de la comunidad autónoma sin tener que aplicar el 155. Hombre, para Casado hay un hándicap. Ahora quien lo aplicaría, quien tiene la mayoría en el Senado es Sánchez, no es él. Con lo cual, quien puede rentabilizar, tal y como se está planteando la campaña electoral, puede rentabilizar eso en votos en el resto de España y evitar que le pueda pasar lo que le pasó a Susana Díaz en Andalucía, es Pedro Sánchez, ¿no?
Hay una diferencia clave entre el 155 y la Ley de Seguridad Nacional, es que el 155 inspiraba ese temor porque había sido concebido cuando lo que está ocurriendo ahora en Cataluña era inimaginable, ¿no? Era un mecanismo casi de salvaguarda religiosa. Nadie podía contemplar que pudiera suceder lo que está pasando ahora en Cataluña, pero la Ley de Seguridad Nacional se aprueba en 2015. Es cierto que el proyecto se empieza a redactar, creo que es en el año 2009, pero se aprueba en 2015, o incluso si nos ponemos en 2009, cuando ya puede, digamos, atisbarse algo más, aunque todo es surrealista, pero puede atisbarse algo más lo que está sucediendo. Por tanto, digamos, jurídicamente, la Ley de Seguridad Nacional estaría, digamos, enfrentándose a un problema contemporáneo para ella misma, ¿no? Es un poco marciano lo que estoy diciendo, pero el 155 es cierto que era un mecanismo, claro, hecho hace
como
muchísimos
más arcaico,
años.
Sí, claro. Sí, y no pensado en términos contemporáneos.
A ver, hablando de votos, lo de Vox, que, por cierto, que hoy en pleno en la Asamblea de Madrid ya veremos cuál es la posición de Vox, que se intenta hacer una declaración institucional en defensa de la condena de las mujeres asesinadas en actos machistas, en asesinatos machistas, y esas resoluciones tienen que ser por unanimidad. Vox quiere introducir los asesinatos a niños y a hombres también, y ya veremos en qué acaba todo eso. Lo de Vox, pensando en las elecciones y en el papel que va a tener Vox en estas próximas elecciones, que ya veremos, ha decidido presentar un solo senador por provincia. Eso está indicando que le está diciendo a sus votantes que puede votar a otro partido, porque hay que marcar tres cruces, no recuerdo.
Bueno, no es obligatorio.
Es obligatorio. Puedes marcar de uno a tres las que quieras.
Las que quieras.
Vale. Pero eso da opción a sus votantes a que si hay uno solo de Vox, pues dice, pues debe votar a dos de
al partido
de,
pirata.
No, de Más País, por ejemplo. Que bueno, pues,
del partido animalista.
No, lo digo esto porque el PP le ha dicho a Vox que haga como el Rejón, que claro, vaya mirando dónde se presenta. ¿Esto para qué sirve?
Lo del Senado no va a servir en términos prácticos para casi nada. Es como un gesto por el cual Vox no quiere responsabilizarse de que al final España no sume, pero en el fondo, claro, tampoco quiere retirarse, no quiere batirse en retirada. Entonces habla de presentar un solo candidato, pero el Senado es un sistema mayoritario y al ser un sistema mayoritario, realmente, fijaros que Ciudadanos, que es el tercer partido nacional en las elecciones del 28 de abril, tiene tres senadores. O sea,
Luego tienen los de designación autonómica. Y que son 13 o 14.
Claro, grupo, sí. pero es muy difícil para el que no es primero o segundo partido obtener senadores. Por lo tanto, esto de presentar uno le va a seguir dejando sin senadores y va a seguir perjudicando a Partido Popular y Ciudadanos. Es verdad que en menor medida, porque el votante de Vox ya se quita, bueno, ya se quita de alguna manera esa losa de verse obligado a marcar las tres cruces de Vox y puede marcar la cruz del Partido Popular, de Más País, de Ciudadanos, del Partido Socialista, yo creo que no. De Podemos,
bueno,
¿no?
Oye,
pero puede marcar todavía otras cruces.
Es una maniobra a coste cero, además, sí, porque... Sí.
Parece yo Vox, si hago España suma mucho, a mi manera, sí, sí, sí. ¿O cómo es esto?
No, yo creo que es eso, lo que ha dicho Javier. Es una manera de decir, nosotros estamos, digamos, por la confluencia y por ayudar a que la derecha gobierne, pero es que Vox no va a sacar en ningún caso más de un senador en ningún sitio.
No, solo,
si lo saca.
Vamos,
por
no
lo tanto,
estaría 100.000 en Madrid, que claro, más de 100.000 en Madrid. Bastante.
Se ahorra, pasa dos cosas, hace dos cosas. Una, pone al único que podría salir, en su caso, ¿eh? Y además... evita el riesgo de que alguno de los otros dos sea uno de estos que a los dos días le sacan algún vídeo haciendo cosas no muy recomendables.
Es un millón en Madrid, he dicho 100.000, un millón.
No, pero es que
en
el Senado no es como, no es proporcional, es los tres primeros van para adentro,
claro,
ya está,
claro,
da igual.
Claro. Claro.
Los tres más votados van dentro.
Un millón y pico.
O sea, que hay que sacar, pues te tiene que votar todo el mundo.
Es muy reseñable lo que está ocurriendo, el gesto de Vox y también la maniobra de Rejón, decir, yo me presento solo allí donde no sumo, es decir, solo allí donde no voy a perjudicar. Es muy reseñable en la concepción que ya tienen en ambos bloques de lo importante que es ya no el resultado del partido, sino
claro,
de la suma, ¿no?
Claro.
Es decir, se están ya, digamos, armando los bloques de forma conjunta, aunque sin tocarse, juntos pero no revueltos, para abordar las elecciones, ¿no? O sea, Vox y Errejón toman esta decisión porque saben que realmente ahora hay opciones y las encuestas, esto se lo sabe Javier mejor que yo, ya denotan una especie de caída o por lo menos un crecimiento del Partido Socialista, y entonces yo creo que estas maniobras son fruto de eso, de que unas elecciones que parecía que se daba por hecho que iba a gobernar el Partido Socialista con alguien y veíamos de qué manera, ahora ya están viéndole las orejas al lobo.
Sí, lo que pasa es que eso, el Partido Socialista tiene un hijo un poco descarriado y gamberrete, que es Errejón, pero que luego le vuelve al redil, y el Partido Popular lo que tiene es un hermano Cachas que está muy cabreado.
Hermano Cachas.
Hermano Cachas, que es Vox, que está muy cabreado con el hermano, sí, y que no está dispuesto a ceder terreno.
Pero hay una recuperación clara, yo creo, en lo que indican las encuestas del voto útil, ¿no?
Sí.
Luego, España Suma ha sido un marco mental.
Exacto.
Claro, sí.
Exacto, que lo has sugerido tú alguna vez, y es que es así, es que es un marco mental porque sabían que instrumentalmente no tenía opciones, no había ni tiempo ni posibilidad de ponerlo en marcha, pero es verdad que está operando en la mente, en la idea, en la razón, en el razonamiento de los electores de la derecha. Y claro, lo que plantea Casado es decir, venga, lo del Senado no es un gesto, es un movimiento, porque un gesto sería quitarte del Congreso allí donde hay casi 700.000 votos que no obtienen representación de Vox, y algunas provincias, ayer ponía el PP el ejemplo de Álava, que el Partido Popular no tiene escaño
por muy poquitos
votos, 350
votos, se lo llevó Bildu, además,
claro, se lo lleva Bildu, y Vox tenía 5.000 y pico, entonces eso es un escaño. Y luego pone el ejemplo de las 19 provincias en las que sin Vox, vamos, esto también es un razonamiento muy a brocha gorda, porque no quiere decir que todo el mundo que vote a Vox vaya a votar directamente al Partido Popular.
No,
pero
un 80% del sistema, y al PP le iban a quedar unos cuantos.
Hay 19 provincias donde el PP hubiera superado al Partido Socialista con los votos de Vox. Son muchas. Porque es restarle un escaño al adversario y sumar tu otro. Al final son entre 19 y 25 escaños que hubiera obtenido más en el peor momento del Partido Popular, que es abril.
No, pero la situación y el peor momento del Partido Popular es por la división de la derecha, porque le ha salido Vox por la derecha y Ciudadanos por el centro. Si tú sumas, el bloque de la derecha tiene los 11 millones de votos de casi siempre, lo único que están repartidos.
Claro, porque han surgido matices en la derecha, pero cuando surgen matices son por errores del partido dominante en la derecha.
Yo creo que si Vox sigue empeñado en cuestiones como esto de la tumba de Franco y demás, se va a llevar un susto importante en
la
elecciones.
El domingo decía Abascal que en Vox caben los que creen que Franco lo hizo bien.
Claro,
eso es así, tranquilamente.
Literalmente.
Entonces, ese es un camino que yo creo que les lleva, pues, a la inocuidad, porque es que van a acabar no pintando nada y van a seguir haciendo, teniendo un efecto negativo en el voto de la derecha. En cualquier caso, a mí me da la impresión de que lo que se, lo que están viendo, y vosotros también lo sabéis, en los institutos demoscópicos es una aceleración en la recuperación del Partido Popular. Sí. Bastante. Y el PSOE todavía no se ha decantado. El PSOE, hay encuestas que le dan un poco menos, hay otras que le dan más.
Otra, la mayoría le da igual.
Eso, pero también va a depender mucho de la campaña, y yo creo que en la parte del centro izquierda la dinámica favorece al Partido Socialista, y que en último caso ya veremos el efecto Rejón, ¿no? Pero en último caso el voto de la imagen de Pablo Iglesias dinamitando, aunque no sea exactamente así, pero dinamitando la posibilidad de un gobierno progresista, yo creo que tiene mucha fuerza y que le va a perjudicar mucho a Podemos y va a beneficiar claramente al Partido Socialista.
Estamos en octubre, en un mes en el que van a ocurrir unas cuantas cosas, o por lo menos así se nos dice. Entre otras, el Brexit, el 31 de octubre. Está el Congreso del Partido Conservador, porque en Inglaterra hacen congresos todos los años. Y ahí está Boris Johnson, y se está poniendo el foco en donde realmente está la clave del acuerdo o no acuerdo, que es en Irlanda. Y el primer ministro británico, Boris Johnson, ha insinuado que, bueno, puede decir, bueno, pues la frontera la dejo para dentro de 4 años, pero voy a poner una frontera. Y esa es la clave de todo en este momento. Irlanda, Javier, como tú tantas veces has repetido.
Sí, porque
más
tú
que,
puedes
más
hablar
de otras cosas que se pueden
tú
solucionar.
Puedes hablar de la alta política, de las altas palabras, pero luego todo eso que se decide en los parlamentos o se decide en los despachos afecta a la gente. Si el ejemplo que ponemos habitualmente es el que explica la situación. En Irlanda del Norte hay una señora que cruza la calle y va al médico cada semana. Bueno, con el Brexit, esa calle será una frontera y esa señora
volverá a ser una frontera.
Volverá a ser una frontera y esa señora ya no podrá ir al médico, o tendrá muchos problemas para poder ir al médico y tendrá que hacer toda una serie de trámites. Y sobre todo, aparte de lo que es todos los problemas para lo que es Irlanda, no Irlanda del Norte, que es la que está en el Reino Unido.
La República de Irlanda.
La República de Irlanda, porque tú estás planteando muchísimos problemas en lo que es el intercambio comercial, el tráfico de mercancías, de personas, etcétera, etcétera. Pero eso,
y el problema político
eso
que
implica
había solucionado
el tema político
la
de lo que era la violencia en el Ulster de Irlanda del Norte. Además, porque este tipo de situaciones puede afectar y mucho a lo que son los acuerdos de Stormont de Viernes Santo alcanzados por Tony Blair, que finalizaron la violencia en esa región.
Pues ayer le aplaudían mucho a Johnson los del Partido Conservador.
Ya, sí, pero porque están en una deriva, en una dinámica
nacionalista.
Es que el problema está en que los problemas internos, la lucha por el poder en el Partido Conservador de los Tories, ha afectado y está afectando no solo a todo el Reino Unido, sino a toda Europa. Y es todo una lucha por el poder desde el principio, desde David Cameron, que plantea el referéndum pensando que, como ha ganado el de Escocia, también va a ganar de calle este, y resulta que no. Y resulta que hay una serie de elementos que no controla, desde injerencias a noticias falsas, fake news, etcétera, etcétera, y pierde el referéndum. Y a partir de ahí la guerra es total y abierta. Y enfrente tenemos a un líder laborista que está anclado en el siglo pasado, Jeremy Corbyn, y que no ha sabido reaccionar ante lo que es una fractura de la sociedad británica, donde tanto zonas rurales o zonas urbanas, pero sobre todo entre mayores y jóvenes, se está produciendo una fractura, es que, porque claro, la gente, los jóvenes saben que su futuro está en lo que es la aldea global y lo que es dentro de la Unión Europea, no ese falso espíritu imperialista británico que dice nosotros somos más estupendos, y encima viene el excéntrico de Donald Trump, que ya veremos qué pasa, porque se le están complicando mucho las cosas, a decir, no, fuera Europa, hacer un simpa, no les deis los 45.000 millones de euros sin acuerdo y venga, que yo respaldo.
Y además yo les pongo unos aranceles para cuando traigan aquí el vino y el queso.
Pero que
esto.
Trump, cuando le interese, europeos, les va a poner aranceles si le interesa.
Pero es que en el Reino Unido está pasando también un poco lo que aquí. Al final el tacticismo político cuenta mucho. Johnson tiene muy claro que va a ser el líder del Brexit y va a dejar a los que habían cogido esa bandera anteriormente, como Farage, de manera todavía más evidente, lo va a dejar fuera de juego político. Él, su objetivo es mantenerse como primer ministro y ganar las siguientes elecciones, que es lo que antes o después
es su ambición. Exacto.
Hay otro factor que yo, por apuntarlo, evidentemente no es, probablemente no es el central, pero hoy yo recomendaría que leyerais la crónica del corresponsal del Mundo en el Reino Unido, que
Pablo Rodríguez Suárez,
que cuenta, por ejemplo, cómo está afectando o cómo está influyendo la especulación económica en la posición de Boris Johnson y de un sector del Partido Conservador, porque hay gente que ha invertido centenares de millones de euros en que haya un Brexit duro y que la libra se desmorone, por ejemplo. Centenares. Hay un tipo que lo cita.
Y una de las fuentes de esa información on the record, es decir, cuya identidad se revela en el artículo, es la hermana de Boris Johnson. La hermana de Boris Johnson está diciendo: ojo, cuidado, porque
mi
hermano,
que mi hermano está en esto.
Le han metido la pasta a mi hermano para que consiga un Brexit duro.
Eso es.
Lo de la familia Johnson, el hermano que se ponía el otro día y la hermana ahora que le desvela el pastel ante la prensa.
Sí, los que han financiado su campaña, los que han financiado su campaña, pues luego hay otra parte que ha apostado por un Brexit no tan duro. Es decir, hay una pelea desde el punto de vista financiero especulativo impresionante detrás de todo, de toda esta operación, ¿no?
Aún así, Johnson sabe, porque tonto no es, y es licenciado en Oxford y tiene mucha experiencia, y sabe que un Brexit duro, si no es inviable, al menos no ser inviable, que yo creo que lo es, pero si no, es muy arriesgado para él y para el Reino Unido, con lo cual yo creo que no lo quiere. Quiere que aparentar ser duro, pero luego no puede permitirse un Brexit duro. De hecho, la propuesta de al final alargar los plazos con la frontera de Irlanda, pues es una propuesta que está en la línea, si no del Brexit blando, si está en el hecho de todavía ganar tiempo. Lo que ocurre es que Corbyn, que ha cometido errores, por ejemplo, solicitar o pedir o insinuar un segundo referéndum, en el fondo no ha caído en la estrategia de Johnson de convocar nuevas elecciones. Y entonces está llevando al abismo del 31 de octubre a Johnson, que se va quedando sin tiempo para negociar algunas vías alternativas al Brexit duro. De todos modos, Por enlazarlo con lo que decía Javier, es que también los últimos años hemos hablado mucho de la crisis de la socialdemocracia, que es verdad, pero hemos hablado poco de la crisis del conservadurismo. Y los dos partidos conservadores más importantes del mundo han dejado de existir, que es el Partido Republicano y el Partido Conservador Británico.
Y
han caído en manos de nacionalpopulistas y se han convertido en otra cosa. Ya previamente había desaparecido la Democracia Cristiana en Italia en manos del populismo televisivo de Berlusconi. Entonces, los tres principales partidos conservadores, los que más tiempo están en el poder en el mundo y en Europa, desaparecen.
No te olvides del francés también, que tampoco
lo ha pasado muy bien. ¿Y qué quedaba? Quedaba el conservadurismo, el moderantismo alemán y el moderantismo español de Rajoy. Esos han sido los partidos moderados, que no conservadores, más importantes de Europa. Es decir, siendo un partido más próximo, mucho más próximo al centro. Por lo tanto, el conservadurismo también está atravesando una grave crisis y se lo tiene que hacer mirar en Estados Unidos y en Inglaterra.
Tenemos que ir recogiendo esa tertulia de esta mañana de jueves 3 de octubre. Enseguida continuamos en Onda Madrid, en Buenos Días Madrid.
Estás escuchando a Juan Pablo Colmenarejo en Buenos Días Madrid.
Y recuerda que a las 8 de la tarde, Félix Madero te espera en El Enfoque.
¿Jugamos a adivinar quién es?
Vale.
¿Es la persona que hace la cena?
Sí.
¿Lleva a los niños al cole?
No.
¿Ocupa un alto cargo en su empresa?
Sí.
¿Es Ana o Luis?
Si no sabes quién, es porque no existen diferencias. Campaña por la igualdad entre mujeres y hombres, cofinanciada por el Fondo Social Europeo. Comunidad de Madrid.
¿Qué es lo que más te gusta del mar?
Las puestas de sol, la brisa, el aire puro, el sonido de las olas, la libertad. ¿Y a ti?
La gastronomía, los espectáculos, los jacuzzis, las excursiones.
Descubre en un crucero fantástico todo lo que el mar te puede ofrecer. Hasta un 70% de ahorro, hasta un 10% en una tarjeta regalo del Corte Inglés. Que los niños viajen gratis o con grandes descuentos. Además, si el precio baja, te lo igualamos. Reserva ya por solo 60 euros. Crucero fantástico de viajes El Corte Inglés. El viaje empieza a bordo.
Nuestro día a día cada vez es más ajetreado. Trabajo, responsabilidades en el hogar, pero las obligaciones con la administración pública nunca esperan a que tengamos un hueco. Confía en los gestores administrativos para solucionar cualquier trámite de la manera más rápida, eficaz y segura. Tráfico, renta, nacionalidades, herencias, nóminas. Busca un profesional de la GEA y respira tranquilo en gestoresmadrid.org.
¿Cómo puedes comprobar que todo esté listo para votar en las elecciones generales del 10 de noviembre? Debes figurar en las listas del censo electoral. Puedes consultarlo del 30 de septiembre al 7 de octubre en tu ayuntamiento, consulado o INE.es. Pide que rectifiquen si hay algún error. Especialmente si votas por primera vez, si has cambiado de domicilio, si no has recibido tu tarjeta censal o esta contiene algún error. Ministerio del Interior, Gobierno de España.
Onda Madrid, 101.3 y 106 FM.
Va a seguir Buenos Días Madrid, como cada mañana hasta la una, con Eli del Valle, enseguida a partir de las 10. Y después, a la una y tres minutos, después del servicio informativo de la una, José María del Toro, el partido de la una. Buenos días.
¿Qué tal? Buenos días, Juan Pablo.
¿Cómo estamos?
Muy bien, ¿y tú?
Estupendamente.
Estupendamente. El estupendamente ha quedado así.
Aquí en el Rincón de Pensar estamos. Voy a llamar a la tertulia de Buenos Días Madrid.
Claro,
le voy a llamar el Rincón de Pensar. Se voy a decir al director Ángel Rubio. Digo, desde ahora la tertulia se llama el Rincón de Pensar.
Fue el único.
El Rincón del Vago. Pues el Rincón
cuidado,
de Pensar.
Claro. Ten cuidado que se nos cae la audiencia. Esto de pensar.
Estoy
muy cansado.
A donde va Juan Pablo es que en el Rincón de Pensar no se silba a nadie.
Exactamente.
Está desatado, a nuestro Mesías como
Juan
un sol.
Juan Pablo están, y Javier están desatados porque han sido los únicos que han tenido una jornada europea.
Bueno, el Barça clara.
No, el Barça las pasó.
Pero ganó.
Ya.
Dale, José María, que te quitan perdonó. El tiempo. Haz el favor. Que te...
Bueno, pues ahondaremos en la situación actual del Real Madrid. Ya lo siento, Javier. Escucharemos a la...
Lo harás y lo harás muy bien, como siempre.
Escucharemos a la afición del equipo blanco. Gracias. Por cierto, el diario Marca, esto seguro que le interesa a Javier y a otros muchos, asegura que el Real Madrid se plantea fichar un centrocampista en invierno, cosa que finalmente no se hizo en verano.
Eriksen del Tottenham.
Porque ya sabes que Zidane se encerró en la idea de Pogba, que era imposible. Se habla de Eriksen, efectivamente, del Tottenham, o Van de Beek del Ajax, pero Van de Beek ya ha dicho que él en el mercado invernal no piensa salir del equipo Ajax. Así que veremos. Antes, en todo caso, aseguran que quieren dar salida a dos jugadores en ese mercado invernal para dar entrada a uno de los centrocampistas. Hay muchas preguntas realmente en el aire sobre el equipo blanco, entre otras, por ejemplo, por qué James y Bale, que no tenían problemas físicos importantes, no estuvieron en el banquillo, ¿no?, en el partido frente a los belgas, y hubieran podido ser una ayuda en la segunda parte cuando el partido se complicó.
¿Tú crees?
Sí, seguro.
Yo creo que ahí el problema, y mira que es de lo mejor que tenemos, es que Modric no está.
Por eso está claro.
Con la cabeza en Italia, claro. En
pero hombre,
entre
recurrir a Bale y recurrir a Vinicius, creo que hoy por hoy igual Bale te aporta más, ¿no?
Pero si James te podría haber aportado chispa y visión de fútbol. Si sale Bale y no hace nada.
Bueno.
En principio de temporada no ha sido malo, ¿eh? No te quedes allá, me da frase.
Hasta se me ha olvidado el nombre.
Lucas Vázquez. Eso, ya está.
En principio de temporada Bale no ha sido malo, hombre.
Aquí hay de todo, ¿eh?
Sí, ya veo. Por cierto, no sé si visteis los dos golazos que anotó ayer Arpraf, el lateral del Real Madrid con el Dortmund frente al Slavia de Praga, ¿eh? Los dos con la zurda, especialmente el primero, extraordinario. Está en su segundo año de cesión, el año que viene vuelve al Real Madrid, veremos, pero tiene buena pinta la progresión que tiene este chaval. En el Atlético hablaremos de Tomás, que es el futbolista del momento en el equipo rojiblanco.
Como dice Simeone, Tomás.
Tomás, efectivamente.
De Tomás Partey,
o como dicen ahora, no Tomás, no Partey.
Correcto.
¿No? O sea, sin Tomás no hay fiesta. Pues eso.
Le llama Tomás y luego quiere que le tratemos como un fichaje inglés.
Exacto.
Ahí has estado bien. Hablaremos con alguien que le conoce muy bien porque convive con él prácticamente a diario. Ya sabes que lleva 5 temporadas en el primer equipo.
Sí.
Está posiblemente en su mejor momento porque me decían ayer en gente que está en su entorno, la palabra clave es confianza. Tiene más confianza de la que ha tenido nunca. Las cosas que ahora se atreve a hacer ni se le pasaban por la cabeza antes porque decía, si fallo 2 pases, el próximo domingo no juego. Ahora él se siente seguro, piensa que tiene la confianza total de del entrenador, y eso está dando paso a un futbolista nuevo y mucho más completo que el que conocemos. Y ojo a la cláusula, 50 millones, que tal y como está el circo futbolístico, pues invita a algunos grandes del mercado continental a fijarse en él. Por cierto, el fin de semana llega el Valladolid. En la Copa de Europa, en la Liga de Campeones, Barcelona 2, Inter 1. Las pasó muy mal el Barça. Primera parte en la que el Inter fue enormemente superior, le salvó Ter Stegen. Pero en la segunda parte, entre el acierto goleador de Suárez y la aparición de Messi, que empieza a carburar, primera vez que ayer se vio a buen nivel al argentino, le dieron la vuelta al partido. Y sucumbió el Valencia 0-3 contra el Ajax, por cierto, con un golazo, el primero del marroquí Ziyech. Impresionante, no pudo hacer absolutamente nada Cilesen. El Getafe juega hoy a las 9 de la noche en Krasnodar, en Rusia, frente al equipo ruso. Lo contaremos aquí a las 9 menos 20 en Onda Madrid. El Getafe, que viene de ganar la primera jornada al Trabzonspor, y el Krasnodar, que cayó 5-0 nada menos frente al Basilea suizo. Estaremos en Leganés con Guido Carrillo, el delantero argentino. El Leganés, lo digo toda la semana, Juan Pablo, necesita ganar ya, pero es que esto va pasando las jornadas y sigue sin pasar. A ver este fin de semana frente al Levante el sábado a la 1 de la tarde. Euroliga de baloncesto, comienza hoy esta competición larga, 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 32 jornadas la primera fase, hoy contra el Fenerbahce, uno de los grandes, el equipo de Obradovich, a las 9 de la noche en el Palacio, lo contamos también desde las 9 menos 20 aquí en la sintonía de Onda Madrid. Y el nombre propio del día, al margen de todos estos, es el de Orlando Ortega.
Bueno, por favor.
El atleta hispano-cubano que tenía la medalla en el bolsillo en la carrera. O la de bronce, vamos a dejarlo en la de bronce, que ya se vería, vale. ¿No? Pero vamos a dejar la de bronce. Cuando aparece el jamaicano Omar McLeod, a partir del penúltimo obstáculo, le invade la calle, le toca, prácticamente bueno, le saca de la carrera, bueno, y acaba quinto. Y la IAAF, la Federación Internacional de Atletismo, se llaman danas, no ha atendido la reclamación de la delegación española y se va a quedar con el quinto puesto. Es inaudito, injusto, y el chaval estaba llorando y desolado al final de la carrera. Decía, un año entero trabajando para que me pase esto. Al margen de que este Omar McLeod ya es famoso por este tipo de circunstancias, porque ya habían pasado en carreras anteriores. De hecho, él dice en las declaraciones después que cuando se dio cuenta que le tenía en la calle de al lado, porque Ortega corría por la 5 y McLeod por la 4, empezó a preocuparse.
Sí,
porque
claro,
McLeod es mucho más rápido que él en las tres primeras vallas, de modo que le iba a coger la delantera, pero luego Ortega es mucho más potente en la fase final. Ahí le coge y cuando ya le está superando es cuando le invade la calle, le pone el brazo, se le pone delante.
Y se cae.
Y se acaba cayendo, efectivamente. Le arruina la carrera, le quita una medalla. Son muchos.
Es que se ve en el plano de televisión que está de frente desde la meta, se ve que arranca y va por la raya. O sea, es que ya va corriendo, no va a centrar en su calle.
Y se desequilibra en la penúltima valla.
Va escorado, va torcido. Es inexplicable.
Es inexplicable que la federación.
No se entiende. La Federación Española pidió bien que se repitiera la prueba, que era muy difícil, o al menos que le dieran el bronce, que era la posición que ocupaba en el momento en que le desequilibran. Pero ni una cosa ni la otra.
McLeod se podía haber ido a otra calle a hacer la carrera, ¿no?
Pues sí.
Pero es que hay que descalificar.
Con que hubiera estado en la 1 no hubiera pasado nada. Pero estaba en la de al lado.
Está pensando Javier en otras calles.
Sí. En otra carrera.
La castellana.
Sí, sí.
Y mira, te quedas como estabas y un año entrenando para que te quiten una medalla en el último momento, nada menos que en un Mundial. Y era prácticamente nuestra única posibilidad de medalla en el Mundial, ¿eh? O sea, nos vamos a venir.
Una pena.
Seguramente de vacío.
Una auténtica pena. Bueno, pues a la 1:03, aquí te escuchamos, José María del Toro.
Muy bien, Juan Pablo.
Que tengas un buen día.
Gracias,
te digo, Daniel Ramírez, pásalo bien. Adiós.
Gracias, hasta luego.
Buen día, doctor Javier Redondo.
Hasta muy
adiós,
pronto.
Agustín Valladolid. Adiós. Gracias, como siempre, Javier Fernández Arribas.
Buenos días a todos.
Hay que dar los buenos días a quien corresponda.
¿Por qué esperar a la medianoche para saltar al terreno de juego? En Onda Madrid, la información de tus equipos la tienes antes, con doble cita diaria. Con el partido de la 1 y José María del Toro.
De lunes a viernes, de 1 a 2 de la tarde, noticias, análisis, entrevistas, 60 minutos en los que os contamos la última hora del deporte madrileño.
Y el partido de las 9 y Rodrigo de Pablo.
Con las otras historias del deporte, con otra luz y otro enfoque.
En Onda Madrid cada día tienes una cita doble con el deporte en el partido de la 1 y en el partido de las 9.
¿Qué es lo que más te gusta del mar?
Las puestas de sol, la brisa, el aire puro, el sonido de las olas, la libertad. ¿Y a ti?
La gastronomía, los espectáculos, los jacuzzis, las excursiones.
Descubre en un crucero fantástico todo lo que el mar te puede ofrecer. Hasta un 70% de ahorro, hasta un 10% en una tarjeta regalo del Corte Inglés. Que los niños viajen gratis o con grandes descuentos. Además, si el precio baja, te lo igualamos. Reserva ya por solo 60 euros. Crucero fantástico de viajes El Corte Inglés. El viaje empieza a bordo.
Onda Madrid, 101.3 y 106 FM.
Antes de que den las 10, que se entere Madrid, el tiempo, Telemadrid, Elena Miñambres, ¿cómo estás?
Pues aquí estamos, muy bien.
¿Algo que contar?
Pues poco que contar.
¿Por qué?
El titular es que el sol va a dominar poquito a poco porque hemos amanecido con algo más de nubosidad, se van a ir rompiendo esas nubes, vamos
hacía
a ver.
Hacía mucho frío esta mañana de España.
Ya me viene a regañar. Bueno, pues sí, hacía mucho frío. De hecho, han bajado las temperaturas mínimas, lo habrán notado sobre todo en los puntos de montaña, ahí toca echarse el edredón nórdico, de verdad, porque la temperatura está siendo muy baja. Aquí en Madrid habréis tenido en torno a 12 graditos, que tampoco está nada
cuando
mal.
Cuando he salido yo, alguno menos. Bueno, bueno, sí, 12, 11, sí.
No te fíes de los termómetros de la calle, que son, ya sabes, que no son de fiar.
Acepto 12 como temperatura de compañía.
Venga, perfecto. 12 de compañía a mediodía y a mediodía, ¿qué me están haciendo?
A ver qué pasa,
¿qué hace mucho
valle?
Frío en el norte, en el norte
en
de la
Sierra
Comunidad
5
de Madrid.
Grados. ¿Qué hace 5 mucho grados frío? A las 6 y
minuto
media
y
de la mañana.
Minuto y resultado, temperatura a la Sierra,
sí,
5
señora.
Grados. Tenemos una buena medidora del termómetro. Bueno, a mediodía
total.
Suben las temperaturas, vamos a llegar a 27, 28 grados y así durante todo el fin de semana. Así que una vez más tenemos un fin de semana con ese veroño, ya sabéis, con temperatura agradable todavía para encontrarnos en otoño.
Correcto. No lo has podido decir mejor. Lo has hecho estupendo.
Pues ahora dejo a Eli que cuente algo, si quieres.
Bueno, bueno, si te has dado la una, fíjate si tiene tiempo.
Tengo mucho, pero no, tengo que decir a los oyentes de Onda Madrid que Elena se ha venido muy veraniega.
Yo me he venido fresqui.
Completamente.
Porque
eso quiere
de
decir
lo que
a mediodía
alegría.
Hace calor.
Lo que nos va a pasar a los que nos hemos abrigado.
Correcto.
Con los 5 grados.
Elena Miñambres, que tengas un buen día entre Madrid.
Igualmente, hecha.
Que te vemos en la tele, contar el tiempo. Adiós, Eli del Valle, y hola, Eli del Valle. ¿Cómo estás?
Muy bien, estupendamente. Con muchas ganas de contar cosas hasta la una.
Pues aquí sigue Onda Madrid, la mejor compañera de Eli del Valle. Hasta luego, Eli.
Hasta luego.
Los que hemos empezado a las 6 nos marchamos. Que tengan un buen día, que les vaya bien. Desde Onda Madrid, desde Buenos Días Madrid, desde el rincón de pensar. Les habló Juan Pablo Colmenar.
Te han castigado.
No, no. Es por lo del rincón del vago.
Ah, vale.
Espera, que dan las 10 las noticias.